Esto pasa en las transmisiones en vivo. Estábamos platicando hoy con Lisette Sierra, que es la directora comercial de Sintermex, y la primera pregunta era quién era el Centro Internacional de Negocios, que ya nos respondía y le preguntaba, entonces, este centro está ubicado en Monterrey, ¿cuántos espacios en específico tiene, Lisette?
Gracias. Sí, estamos ubicados en Monterrey, Nuevo León. Tenemos 9 salas para exposición y 38 salones de usos múltiples que pueden ser desde eventos sociales hasta congresos y convenciones. Todo esto nos suma 48,000 metros cuadrados.
48,000 metros cuadrados. Apunto esa cifra. Ahora, quisiera hablar de qué es Expo Poly Plus, por favor, si nos puedes contextualizar de qué se trata este evento.
Con mucho gusto. Bueno, el objetivo de Expo Poly Plus es reunir en un solo lugar a la industria del plástico. Esto en un solo lugar, ¿verdad? Desde industrias que traen, empresas que traen maquinaria y equipo, moldes, materias primas, todo lo relacionado con la industria del plástico.
Perfecto. Moldes, materias primas. ¿Qué otros ejemplos nos puedes dar de estos productores o de estas personas que participan dentro de la industria?
Claro que sí. Miren, este tan importante evento que es para la zona noreste, es una gran oportunidad para todos los miembros de este gran giro industrial, porque dentro de Expo Poly Plus no solo encontrarán a empresas expositores de estos giros que te digo y de algunos otros como, por ejemplo, impresión 3D, que está ahorita muy de boga, soluciones de reciclaje, también tenemos obviamente manejos de residuos plásticos, que es muy importante para la industria, rotomoldeo, pero además de todos estos giros que se estarán presentando dentro de la exposición, también tenemos organismos que nos apoyan con conferencias de tendencia dentro de la misma exposición. Esto se llevará a cabo Expo Poly Plus en agosto, del 24 al 26 de agosto, en un horario de 12 a 7 de la noche.
24 a 26 de agosto, es decir, ya en un par de semanas estará este evento. ¿Qué oportunidades se pueden tener? Por ejemplo, aquellas personas, individuos, empresas que participan dentro de la industria del plástico, ¿qué pueden esperar de este evento?
Claro, pues lo que pueden esperar y aprovechar es realmente ver en un solo sitio todas las tendencias y las novedades de la industria. Después de pandemia, digo, se espera un crecimiento de esta industria de más del 3%, es lo que se está esperando, y dentro de Poly Plus van a poder ver toda esta información, más aparte tendencias. Tenemos organismos de apoyo, como lo mencionaba hace un momento, como el Instituto Mexicano de la Industria del Plástico y del ULE, como también el Centro de Investigación de Química Aplicada, que es SICA. En particular, estos dos organismos nos van a estar hablando y dando temas interesantes para la industria dentro de la exposición. Algunos de ellos me gustaría mencionártelos, por ejemplo, sería el panorama de fabricación de moldes del plástico. En el caso de cuestiones financieras, tenemos polímeros y plásticos, herramientas financieras para el crecimiento de la industria. También hablaremos de sustentabilidad de los plásticos y los materiales reciclados. Tenemos también un seminario de moldeo científico y bueno, y mucho más. Solo te estoy dando algunos highlights de lo que tendremos dentro del programa de contenido de la exposición.
Me das un dato también importante, este crecimiento del 3% para la industria después de todo lo que se ha vivido. Más adelante también te preguntaré un poco más de información, algunos datos que tengas de este sector. Pero antes que nada, quisiera centrarme en esta expo, algunos costos, cómo será la inscripción, cuál es el proceso de llegada, cuántas conferencias, bueno, ya nos platicaba, se puede acceder o hay niveles de acceso. ¿Cómo está este proceso?
Claro que sí. Mira, antes que nada también me gustaría compartir con tu audiencia que toda esta información la pueden encontrar en nuestra página www.polyplus.mx. Sin embargo, Poly Plus, al ser un evento industrial, nosotros acá en las exposiciones le llamamos B2B, que son de negocios para negocios, y tiene un costo de entrada muy accesible que es de $150, y con ese costo tienes acceso a la exposición y también a las conferencias. Entonces, sí se tiene un sistema de registro pueden preregistrarse por medio de esta página, que la repito, es www.poliplas.mx. Ahí se pueden preregistrar, y la gente que no alcance a preregistrarse puede registrarse en sitio los días del evento, agosto 24, 25 y 26 de este año.
Excelente, entonces yo creo que las personas que ven este video en este momento o después en la repetición, $150. ¿Me repites por favor la página, por favor, Lisette?
www.poliplast.mx.
Perfecto. www.poliplast.mx, como está apareciendo en su pantalla. Bueno, finalmente preguntarte sobre la industria, cómo está viviendo esto, qué papel podrían jugar dentro de la industria esta expo, ustedes también dentro de el centro de Sintermex, cómo están viendo este sector, hay potencial, ya nos dijiste, se espera un crecimiento, pero ¿qué más ven en un horizonte de 3 a 5 años?
Claro que sí. Mira, en particular en las industrias de reuniones, que es donde entra este segmento de las exposiciones, donde entra Poliplas, hemos visto una recuperación más rápida de lo esperado. Nosotros esperábamos estarnos recuperando en el 2022 a un 50% de lo que fue prepandemia 2019, y realmente yo creo que vamos a cerrar el año con un 80% de los eventos que se tenían en el 2019. Para 2023 estamos pensando que, a como vemos esta recuperación, pues vamos a estar al 100% de los niveles prepandemia, o sea, de los niveles de 2019. Esto hablando de la industria de exposiciones y de congresos, que es también lo que abarca mi posición dentro de Sintermex. Y hablando de plásticos, como te decía, pues se ve también un repunte pospandemia. Claro que durante la pandemia la industria del plástico tampoco estuvo tan detenida, ¿verdad? Por obvias razones, sí tuvo un crecimiento. Sin embargo, ahorita en el primer trimestre de este año de 2022 se registró un repunte en la industria del plástico, y esto muy apoyado con la industria, por ejemplo, automotriz. Y vemos que puede cerrar el año o empezar en el 2023 ya con arriba del 3% de crecimiento.
Excelente, entonces permíteme recapitular, 24 al 26 de agosto, si no, corrígeme, es Expo Poliplast, ahí tiene la página, ya nos la dijo también Lisette, www.poliplast.mx. Si participas de esto, dentro de esta industria, si quieres saber las tendencias, nos dice sustentabilidad, materiales reciclados, diferentes seminarios, conferencias, estos $150 tanto para la expo como para las conferencias. ¿Algo más que quisieras agregar, Lisette?
Bueno, pues nada más comentarles que la industria del plástico es muy importante a nivel mundial, y obviamente en México participan más de 4,500 empresas en México. El 90% de estas empresas son micros y pequeñas, y de ese tamaño es la importancia del sector. Estas empresas se dedican principalmente a la elaboración y la transformación de insumos y de productos para la industria plástica, ¿sí? Y esta industria aporta al PIB, al Producto Interno Bruto, más de 5 billones de pesos al año. Esto es un 6% y ha crecido. Esto es un 6% arriba de lo que aportó el año pasado. Entonces, digo, son datos importantes. La industria del plástico es una industria muy noble, muy versátil, y que la usamos en el día a día en muchas cosas, desde en cosméticos, en alimentos, en empaques para trasladar cosas. Casi en todo lo que utilizamos en el día a día, veremos que el plástico está involucrado. Vuelvo a lo mismo, es una industria muy noble y es una industria que se recicla. Y es importante mencionar esta parte. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en momentos donde el crecimiento de todas las industrias, no nada más de la industria del plástico, nos lleva también a ser responsables en ese sentido y en cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, Poliplas viene a sumar en esta región donde no había un evento para la industria del plástico, viene a sumar esto y proporcionarle a la gente del gremio y de los que no estén en el gremio y que quieran ingresar también en la industria del plástico a que vayan con nosotros, participen, vayan a Sintermex en agosto del 24 al 26, en un horario de 12 del mediodía a 7 de la noche. Son solo 3 días, hay que aprovecharlos y vean las nuevas tendencias, vean lo que hay, vean lo que se trata en la industria del plástico y aprovechen estas conferencias impartidas por destacados institutos como los que ya les mencioné.
Excelente, 4.500 empresas dentro de este sector y uno de los eventos más importantes, Expo Poliplas. Te agradezco muchísimo, Lisette Sierra, directora comercial de Sintermex, este centro que está organizando esta Expo, el Centro Internacional de Negocios de Monterrey. Que tengas muy buena tarde, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto por aquí en Ideas de Negocios.
Al contrario, te agradezco, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego. Ahora sí, vámonos con la información. FEMSA reportó nuevos ataques en sus tiendas Oxxo en Chihuahua y hubo dos pérdidas. Las tiendas de conveniencia de Fomento Económico Mexicano han sido blanco en los últimos días de ataques de presuntos integrantes del crimen organizado. La empresa confirmó ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, una de sus tiendas fue incendiada y otra baleada, actos que provocaron la muerte de dos mujeres. Oxxo lamentó profundamente estos hechos. Una situación grave en el país. ANTAD reprobó la violencia tanto en Guanajuato como en Chihuahua. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales calificó de lamentables los actos de violencia que esta semana sufrieron algunos socios como FEMSA y otros comercios en ciudades como León, Celaya, Zapopan y Ciudad Juárez, que afectaron a clientes y colaboradores. El organismo que preside Vicente Yáñez llamó a las autoridades a reforzar la estrategia de seguridad en el país. La jefa de gobierno afirmó que Sonora Grill busca un arreglo político. Claudia Sheinbaum dijo que recibió una nota de Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, y explicó que los dueños y representantes legales de la cadena de restaurantes manifestaron que querían verla para arreglar el asunto político. Sheinbaum expresó que las denuncias de supuesta discriminación de la empresa no es un tema político y que los acuerdos en lo oscurito ya no existen. Banxico subió su tasa de interés a 8.5%, el mayor nivel de su historia. El Banco de México elevó en 75 puntos base la tasa de interés de referencia en un entorno en que la inflación general supera una tasa anual de 8.15%. Bimbo lanzó su propia aceleradora de negocios. La panificadora presentó Bimbo Open Door, un programa para buscar, desarrollar e invertir en startups y scale-ups de la industria de panificación y snacks en América Latina. Los interesados tienen hasta el 22 de agosto para enviar sus proyectos, los cuales, además de ser sustentables e innovadores, deberán contar con un producto validado tanto en ventas anuales superiores a los $300,000, pero también disponibilidad de participación. IKEA inauguró su segunda unidad en Puebla. La tienda sueca de muebles y artículos de decoración para el hogar abrió sus puertas con 3.500 productos disponibles y con un restaurante con capacidad de hasta 267 comensales en esta nueva sucursal ubicada en el centro comercial Vía San Ángel. Además, IKEA Puebla tendrá 240 colaboradores contratados. Johnson & Johnson anunció que dejará de vender su talco para bebé. La empresa multinacional fabricante de dispositivos médicos, así como productos para el cuidado personal y para bebés, dijo que a partir de 2023 suspenderá la venta de sus polvos en todo el mundo. Esta medida ya se implementó en Estados Unidos y Canadá después de recibir unas 38,000 demandas que vinculan el uso de este producto a largo plazo con cáncer. Disney Plus subió de precios, pero dijo que esto es sin afectar a México. La compañía del famoso ratón anunció que a partir del 8 de diciembre de 2022 subirá la tarifa mensual de su servicio de streaming. Esto no afectará a los usuarios mexicanos debido a que dicho incremento se aplicará solo en Estados Unidos. Lego cumplió 90 años, la empresa danesa de juguetes de construcción, los favoritos tanto de chicos como de grandes, celebró este aniversario al construir un enorme pastel giratorio con 94 mil piezas. Lego como compañía sigue creciendo, pues estos días se informó que invertirá 507 millones de dólares para la expansión de sus operaciones en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León. McDonald's comenzará a reabrir sus restaurantes en Ucrania. La cadena de restaurantes de comida rápida reabrirá algunos de sus establecimientos en Kiev y zonas del oeste de este país. Recordemos que en el mes de febrero cerró sus puertas tras la invasión rusa. Según McDonald's, los propios empleados de la compañía en Ucrania son quienes han solicitado la reapertura. Dynatrace destacó los desafíos para el sector financiero en el manejo de vulnerabilidades. La empresa de tecnología global dio a conocer que 75% de las organizaciones financieras aseguran que la gestión de vulnerabilidades se ha vuelto más difícil a medida que han aumentado las necesidades de acelerar la transformación digital. Esto según su encuesta global a directores de seguridad de la información que elaboran en bancos, aseguradoras y proveedores de servicios financieros. La idea de negocios del día: ¿qué le parece reparar smartphone ordenadores? En 2021, casi 92 millones de personas utilizaron un teléfono celular, mientras que cerca de 44 millones usaron una computadora, de acuerdo con el INEGI. La oportunidad de negocio consiste en que cada vez más personas usan estos dispositivos, sin embargo, hasta la tecnología falla, por lo que es fundamental llevarlos a reparar. Actualmente ya existen negocios que ofrecen este tipo de servicios, pero abrir un negocio, un establecimiento de este tipo, podría representar un ingreso adicional para tu familia. Por favor, ¿quién está por ahí? Salúdenos, interactúe con nosotros con el número 5 si llega a compartir esta transmisión. Agradezco a Josefina, Belén, María, Almendra, gracias a Jules, Alba, gracias a Andrea Velasco por estar presente. Acompáñenme con el Minuto Inmobiliario.
Hola Miguel, buenas noches. Se viene ya el fin de semana y no podemos concluir la parte laboral sin conocer lo que ha sucedido en el mercado inmobiliario mexicano en estos días. Pues bien, reportes de los brokers inmobiliarios más relevantes del país como CBRE México y Newmark México dieron cuenta esta semana del buen momento que vive el mercado de parques industriales y que incluso podría beneficiar a zonas como el sureste mexicano si se materializan los proyectos de infraestructura que el actual gobierno federal impulsa en esa región. Los reportes señalan que se ha observado una absorción histórica desde 2021 con una demanda de naves industriales como no se había registrado antes en la historia. Una referencia que me permite ser claro sobre esto, Miguel. En los últimos 10 años se tuvieron absorciones anuales promedio de 1.4 millones de metros cuadrados en naves industriales. Pues bien, en 2021 los registros se elevaron a 2.9 millones de metros cuadrados y 2022 registra una tendencia de colocación de superficies industriales que arrojará un crecimiento del 108%. Y la cifra podría haber sido mayor, pero recordemos que las industrias automotriz y la electrónica no han crecido en la misma proporción debido a que se han visto afectadas por la falta de suministros de microchips. Como sabemos, esta situación se deriva por la insuficiente producción en Asia a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En las últimas semanas, las últimas columnas de opinión y las redes sociales se llenaron de todo tipo de comentarios, sobre todo negativos, por la polémica en el tema energético. Incluso a algunos se les ocurrió decir que México pone en riesgo su pertenencia en el T-MEC con Canadá y Estados Unidos. La verdad, Miguel, es que el contexto es más complejo que eso. Y todo por una disputa por políticas energéticas. y tiene que ver todo esto de las cuestiones de las naves industriales. La tensión entre Estados Unidos y China, por ejemplo, está reforzando en las empresas la idea de tener sus operaciones industriales no solo en una ubicación más cercana para evitar desabastos como los que ya se están dando, sino que además se sitúen las plantas en países políticamente amigables y con ventajas comerciales como las que ofrece México. Se anticipan tiempos de bonanza para el negocio de estos parques industriales, entonces, y los reportes hablan incluso de que podría ser tendencia hasta el 2030. Por lo pronto, el Bajío, Guadalajara y hasta la Ciudad de México están reportando absorciones elevadas de pisos, poca superficie disponible y un registro de inversiones para la construcción de nuevos proyectos también como no se había dado para... Que bueno, se prevé que no se dé abasto para los meses por venir. Incluso la demanda del primer semestre de 2023 también se anticipa histórica. México podría aumentar su potencial si materializa los proyectos en el sureste, como ya dijimos. Aquí ya los hemos referido. La refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec y la ampliación de Puerto Progreso. Esto ayudaría a traer importantes inversiones en materia industrial, insisto. Y el tiempo lo dirá, Miguel, pero en lo personal, yo hasta cruzo los dedos porque se materialice ese futuro. Ya le toca a esa parte del país gozar de los beneficios del acuerdo comercial más importante que tenemos. Puede que el momento para el sureste mexicano en materia de industrialización por fin haya llegado. Hasta aquí mi comentario, nos vemos el próximo viernes. Que tengan todos un muy buen fin de semana.
Si siguen aquí presentes, por favor, escriban el número, ¿les parece el 10 en los comentarios? Gracias a David, dice siempre gran información, un fuerte abrazo. Gracias Misael, gracias Josefina Graciela y Andrea Velasco. ¿Quién más está por ahí? Vámonos con el resumen de mercados.
Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues aquí estamos hoy con los mercados y con el balance semanal. En este caso, bueno, quisiera comentarte que el día de hoy se publicaron los datos de confianza al consumidor en Estados Unidos y estos se sumaron a toda la ola de indicadores económicos a lo largo de la semana que fueron los principales catalizadores del mercado. El dato de confianza se ubicó en 55.5, fue por arriba de lo que se estaba esperando y bueno, aquí recordemos que uno de los efectos positivos de este dato fue la baja en el precio de la gasolina. La población se estaba quejando en las últimas semanas de que justamente el avance del precio de la gasolina estaba mermando su poder adquisitivo y entonces bueno, pues este dato en donde ya los precios bajaron favoreció la confianza y esto al final da señales favorables y se suma al dato de inflación que comentamos a lo largo de la semana, que fue pues todavía alto, niveles de 8.5%, pero fue ya por debajo de lo que se estaba esperando, y también el dato de precios al productor que también pues dio fortaleza y sentido de que quizá las medidas que está implementando la Reserva Federal están surtiendo efecto. Sin embargo, bueno, pues esto deberá seguirse vigilando. Bajo este alineamiento y seguido de datos corporativos, el balance de los mercados es positivo. Te puedo mencionar que en el balance el Standard & Poor's subió 3.1%, el Nasdaq también 3.1% y el Dow Jones 2.1%. En la parte corporativa en Estados Unidos, los reportes también fueron favorables. A la fecha se han dado a conocer cerca del 90% de las emisoras. Uno de los datos que más sobresalió fue el de Disney, en el que no solamente presentó cifras mejor a lo esperado, sino también la compañía dio a conocer que estaría lanzando un nuevo sistema de Disney con publicidad, lo cual pues estaría incrementando sus recursos. Para la siguiente semana, los datos relevantes en materia corporativa van a venir con los reportes de Walmart, con el reporte de Target y de Home Depot. Son estas grandes minoristas que nos van a dar como mucha sensibilidad de cómo se está comportando el consumidor en Estados Unidos y sobre todo pues si ya se está notando una desaceleración en el consumo, que es la principal preocupación, aunque también se van a publicar datos de algunas otras compañías, como es el caso de Cisco System, que también es relevante aquí en el tema de la parte de los microchips. Y bueno, para el caso del balance en México, el mercado local finalizó con un avance semanal de 4.6%. La parte positiva, también se dieron a conocer datos de inflación, una inflación que se mantiene elevada y bueno, que se confirmó con un incremento de las tasas por parte de Banco de México. Banco de México en la semana, pues bueno, elevó la tasa a niveles de 8.50% con el fin de contener este entorno inflacionario. Y bueno, de los datos corporativos relevantes, solamente podríamos destacarte el dato de ventas de ANTAD. Este dato presentó un crecimiento de 11.7% en ventas mismas tiendas. Y lo importante de este dato, Miguel, es que al interior se puede observar todavía un crecimiento positivo, sobre todo con un dinamismo tanto para la parte de autoservicios como la parte de departamentales. Y esto sería lo más relevante esta semana, Miguel. Que tengan excelente tarde.
Me despido de todos ustedes, que tengan muy buena tarde. Gracias, Josefina. Gracias, Belén, David, Andrea, Jules, María, Almendra. Gracias a todos por sus comentarios. Por favor, despidámonos con el número 2 para saber quién está por aquí presente. Ideas de Negocios Televisión, un espacio informativo que se transmite de lunes a viernes 7 de la noche en punto con las principales noticias del mundo de los negocios. Cuídese, lo vemos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7, con más y muchas más ideas de negocios.